Buenas, Corillo, bienvenido a Croquetas del Saber, un podcast donde no hacemos croquetas, pero sí compartimos mucha, mucha sabiduría. Con ustedes, César, y en unos breves momentos se va a presentar el Corillo, el cual extrañaba mucho. Quiero pedirles, por favor, que le den a la campana, que le den subscribe, hagan esas cositas, porque eso me va a ayudar a pagarle estos cabrones. Así que nada, el Corillo se va a presentar en 3, 2...
Oye, Kikito por acá, que es la que fucking hay.
Vive berreando directamente desde Las Vegas. Sergio aquí reportando para Croquetas del Saber. Qué mucho extrañé.
Papi, pero ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo, papi? De verdad, te vamos a tener que dar un mesmo porque imagínate.
Ah, pero yo viajo nada más que tres meses.
Sí, cabrón, lo sé. Que de hecho, primero que todo... Porque aquí como que nos olvidamos de César. César, papi, ¿cómo tú estás?
Verdad, bebé, ¿cómo tú estás?
Yo estoy muy bien, gracias por preguntar.
Y la mierda es que llegó este y se va este, porque tú te vas también, ¿verdad?
Sí, me voy el viernes.
¿Y cómo te sientes? ¿Estás ready para ver al conejo?
Eso va a estar cabrón porque es un corillo bien chévere.
Diablo.
Está JP, está Roger, está
la van a pasar, hijo de puta.
Y lo curioso es que es el cierre del tour, no sé si esté como que más cabrón todavía. Sí. Pero está bien cabrón porque estaba ayer, estamos todos en un group chat, qué sé yo.
Ajá.
Y
¿cómo Luis, se llama, ¿cómo se llama el grupo? Chat,
ajá.
Miami Vice.
Ah, ya, qué duro, qué duro.
¿Quién puso el nombre?
Ese, probablemente de Luis.
Acho, pero se tiene que llamar Otra Noche en Miami.
¡Diablo!
Ya lo fallaron, cabrón. Fallaron.
Pensé que se iba a llamar así, cabrón.
Fallaron.
Mira, pero está bien, cabrón.
Mala mía por el cabrón. Rompí, pero dura ahí, cabrón.
Sí, ese no, pero ese no cuenta.
Ese no cuenta.
Tú sabes lo que me tiene... No asustado, porque qué carajo.
Ajá.
Pero a mí Luis me dice... Ayer, él estaba en Orlando, porque él vio el conejo ayer en Orlando.
Ok.
Y él me dice...
Lo va a ver dos veces, entonces.
Lo ha visto tres porque él vino aquí a Puerto Rico.
¡Día, diablo! El verdadero fanático.
¡Claro, Luis! Que está la que.
Tacho, esa, yo no sé.
Oye, pero, ¿cómo es que se llama un groupie de detrás de las bandas? Del tour.
Mira, pues nada, la gasolina, la sangría.
Sí.
$25.
Hacho, yo no te creo.
Papi, él me envió el statement de la tarjeta de crédito. Y tengo un voice ahí bien chévere que da risa, a ver si lo encuentro.
¿Y cuántas se bebió?
Bueno, andaba acompañado con la novia, me imagino que, hacho, yo le pago un round y ya.
¿De los $25 un saquito de gasolina?
No, era como de...
¿Como de tres?
Era como...
Tiene que ser.
Como 16 onzas.
Sí, sí, como porque me acuerdo que en P-Fucking R te daban un vaso y creo que echaban dos. Te echaban dos y te cobraban creo que $20 o algo así.
No, cuando viene a ver... No está mal porque con dos... Hacho, está caro, cabrón.
Sí, pero está... Cabrón, está pero caro, estás viendo está el caro. Conejo, loco, como que...
Está caro. Está caro, fíjate, está... Diablo. Tampoco es que está exageradamente caro. Pero, diablo, sí, un poco. Es como Las Vegas. Las Vegas yo pensaba que iba a ser más caro. Porque todo el mundo me metió miedo.
Oye, ¿verdad?
Y más cool,
cuéntanos,
¿verdad?
Cuéntanos tu experiencia en Las Vegas. ¿Qué nos puedes decir, papi?
Bueno, retomando el tema del podcast pasado, no viajen por Spirit. Esto es un mensaje que le hago yo personalmente a ustedes. No se dejen llevar. No se dejen llevar por los precios bajos. La van a pasar mal. Ellos se dedican encarecidamente a que tú la pases mal. Mira.
Esa es su misión.
Esa es su misión. Tú entrenas.
Y su visión es que no llegue a tu destino.
Ajá. A tiempo. Nunca.
Sí, ellos yo no sé para qué ellos hicieron una aerolínea.
Ajá, no. Tú entrenas 4 orangutanes, 2 chimpancés y un bonobo y te van a hacer mucho mejor trabajo que todo su empleado. Brother, es como ellos pusieron en su búsqueda de empleados.
Careers.
Ajá. Venga el que no quiera trabajar. Brother.
Si no eres eficiente, firma aquí.
Exacto. Si te consideras una persona impuntual, que no le importa, firma aquí. Venga, nosotros somos la empresa para ustedes. Brother, yo discutí...
Una empresa llena de ineptos.
No, papi. Yo discutí en todos los mostradores que fui.
Dunder Mifflin.
En el de San Juan de aquí de Puerto Rico. En el Fort Lauderdale cuando llegué allá. En el de Dallas cuando hago escala. Y en Las Vegas también discutí. Yo llegué a Las Vegas porque yo peleé. Si no, yo no llegaba, brother.
Diablo.
Dormí en Fort Lauderdale. Adelante, dormimos en ahí. Nos dan unos vuelos stand-by.
Oye, ese aeropuerto es chévere.
Parece un charter. Mira, dormimos ahí. Yo no dormí porque pensaba que en cualquier momento me podían asaltar. Te lo juro, mira, te lo juro que no estoy...
¿Dentro del cuarto? ¿Tú no te sentías seguro dentro del cuarto?
¿Qué cuarto de qué? Si no, yo dormí en un banquito.
Pero no te dieron nada por el error.
¡Espiri!
¿Qué?
Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí.
Valeria se acostó en mi falda y yo sentado en un banquito y suerte que cachamos un
pero
banquito
¿cuánta
completo.
¿Pero cuántas horas tú estuviste?
Papi, nosotros llegamos a las 9 de la noche, 8:40 y pico, 9. Ajá. Y el vuelo salía a las 7 de la mañana del otro día.
¿Y tú dormiste ahí?
Sí.
Loco, ok, vamos a hacer un paréntesis. Yo una vez viajé de Puerto Rico, yo iba para México. Hice escala en Miami. Se atrasó el vuelo en Miami. Nos tuvimos que quedar en Miami. La aerolínea nos pagó una noche en el hotel.
Sí, pero estoy seguro que no viajaste por el Spirit. Estoy seguro que no viajaste por el Spirit.
¿Por dónde viajaste?
Eso es el precio de
ese es el precio.
Mira, yo me pude quedar. La mala dicha, la mala pata, pues, tú sabes, de lo que haya pasado, ellos me pudieron baquear y yo quedarme en un hotel. Pero entonces... Lo barato es que la mala pata te sale lo que tienes que mamarte la hora eso, ahí en el aeropuerto.
Mira, lo dije. $170 y di vuelta para Las Vegas. Las Vegas es lejos, con cojones.
Diablo, sí.
Sí, ese es el sí oeste casi, ¿no? Bueno, si hay un in and out, es el oeste obligado.
Exacto.
Eso me salió, algo así me salió a mí para Tampa. Mira y para di allá. Vuelta, que está ahí al lado.
Dormimos ahí en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Pan. No, entran unos vuelos stand-by. Que es stand-by a ver si me logro montar para Dallas. De Dallas, ahí cogía otro vuelo stand-by a ver si me montaba. Tuve que pelear ahí en el counter cuando me voy a montar en Fort Lauderdale. Tuve que pelear en Dallas cuando llegué.
Muscar en activado.
Cuando llego a Las Vegas, las maletas... Y le estoy haciendo un resumen porque... Mira, les voy a enseñar el claim que yo le hice a esta gente. Se los voy a enseñar. ¿Lo puedo enseñar en cámara y se ve este...?
Sí. Digo, no se va a ver letra por letra, pero se va a ver el tronco scroll que vas a dar. Ya, diablo.
¿Cuánto tiempo estuviste escribiendo eso?
1 hora y media. Es una crónica...
Sí, que es una crónica redactado.
Es una crónica bien
dale
detallada.
Like, dale like al video si quieres que Sergio suba un PDF de lo que escribió.
Perdimos, por la ineptitud de esta gente, perdimos aproximadamente unos $600.
Así que no, en la noche que no son hotel. 50 pesos, ajá. Tú sabes, que como quiera duelen, ajá. Como quiera duele.
Las maletas que pagamos para que, las maletas se perdieron cuando llegamos a Las Vegas, desaparecieron, parece que fueron a el multiverso Marvel, cuando...
la parada de Harry Potter en...
Exacto, claro. Ahí, para allá. So que nosotros pagamos por las maletas para que se perdieran. Ahí. Ah, eso fue lo que hicimos, literalmente.
No, y por consecuente tienen que comprar ropa.
Ajá, entonces cuando llevamos las maletas, nos llegaron el día que nos íbamos. So que nosotros tuvimos
sí, no que es que llegaron el día después. No, es que no llegaron nunca. Por poco no llegan.
¿Cuánto tiempo fue que estuviste?
Se supone que estuviera 4 días.
Ok.
Por esto estuve 3 días.
So, exacto, el tercer día es que llegan las...
El viernes llegan pues, a las 10 de la mañana.
¿Tú te imaginas que
cuando ya estábamos vestidos para comenzar nuestro día...
Ahí llegan.
Llegaron las maletas, nos tocan la puerta del hotel y llegaron
¿Tú
ahí.
¿Tú te imaginas que ustedes hubieran ido y hubieran llegado?
Ese era el miedo de nosotros. Era el miedo de nosotros de que... Mira, entonces llamamos...
La verdadera mala suerte.
En los 2 días, 3 días, llamamos más de 25 veces. ¿Y tú sabes lo que nos decían?
Mira, está en camino.
Mira, señor, ya no le puedo decir más nada, ¿verdad? No sé dónde están. Así, cabrón. Así.
The disrespect.
Ah,
es que,
sí.
Es que es la verdad, loco. Que van.
Entonces Valeria decía, pero es que...
Pero es que como tú me vas a decir eso, Valeria, ¿sabes? Pero, tú eres responsable.
Valeria decía, Pero usted, pero las maletas no tienen un tag con un código de barra. Entonces, ¿para qué ese código de barra? Yo pienso es para escanearlo en algún sitio e identificar.
¿Dónde
porque cuando
está?
Entonces Valeria le hace, Valeria le hace el ejemplo. Cuando yo pido un paquete por Amazon, eso tiene un tracking number. Usted no sabe en dónde está mi maleta.
Es increíble.
Brother, no sabían. Ellos no tenían idea dónde estaban.
Del 1 al 10, para ir cerrando con el tema, porque si no nos quedamos aquí hablando de Spirit. ¿Cuán satisfactorio es viajar por Spirit?
Yo lo que quiero, tan satisfactorio que lo que quiero es pelear con cualquiera que tenga un uniforme de un...
Ok.
Amarillo.
Okay. Amarillo y
okay.
¿Qué, by the way, by the
¿Hasta
way?
¿Dónde tú vas a llevar esto?
¿Hasta dónde voy a llevar qué?
Tú vas... Si tú tienes que ir a la corte, ¿tú vas a ir a la corte a reclamar?
Mira, esa gente me va a devolver mi dinero como que yo me llamo Sergio Eliezer Andino Maldonado. Y le declaré la guerra desde que llegué a Las Vegas.
¿Tú le has dado algún mal review a Spirit?
En todas las plataformas. En todas las plataformas, en todas las redes sociales.
Sí, que tú estás puesto para tumbar la compañía.
Papi. Yo no sé si es que esa gente está tirando los últimos cartuchos porque Frontier los compró. Requete fatal.
Que es lo mismo, pero
no,
verde.
Frontier me dicen que es peor. Si están tirando los últimos cartuchos, como que ya no hay este...
Y ya no nos importa.
Ajá, ya no le importa, papi. Pero yo hice... Mi escrito fue con nombres de quien me atendió, fecha, hora. So que espero yo... Que tengan decencia.
Vamos a buscar a esos cabrones en Facebook.
Que tengan decencia. No, la Jenin, la que me acuerdo, la que me recibió.
Vamos a buscar a esa
cabrón. En Las Vegas, americana. Y me cerró la puerta en la cara de la oficina del baggage claim. Me la cerró. Porque ya yo le había preguntado.
¿Cómo se llamaba?
Jenin.
¿No te acuerdas el apellido?
No.
Invéntatelo. Invéntatelo.
Me acuerdo de ella. Como que si ella. La pillo por aquí por...
Invéntatelo.
Jenin McCormick. McCormick.
Ahí está.
Voy por ti.
Mira, por una próxima ocasión, en verdad, no se supone que pase ese mal rato, pero Apple vende unos tags.
Sí.
Sí, que los tienen mis perros y Apple. Se nos olvidó.
Luego tú le puedes poner eso a la maleta y siempre que hay un iPhone cerca, él va a detectar dónde está.
Ya. Y tú le dices, mira, para que sepa, está en tal lado, te voy a enviar el PIN.
Exacto. Ah, que tú no sabes.
Está brutal porque tú estás resolviendo el problema a la compañía. Ajá. Que se supone que tú estás pagando un servicio para que te sirva a ti.
Pues mira, wow. Cabrón, está en el terminal de Delta.
No, me dicen que lo nuevo va para viajar con ellos, tienes que tenerlo. Tienes que tenerlo obligado, por si acaso. Wow. No nos hacemos responsables, a menos que no lo tenga.
Mira, yo pensaba realmente que la gente exageraba cuando decía que Spirit era malo.
Ah, no. Por favor, tú estás pagando $60 y di vuelta.
Brother, y yo de verdad le hice un resumen. Pero esto fue, cada cosa era peor que la otra.
Como que había mierda, pero después había más mierda. Entonces después había un poquito más de mierda.
Era cuando voy a coger el vuelo de Fort Lauderdale hacia Dallas. Ajá. Nos cambian el gate y no nos notificaron. Tuvimos que salir otra vez al counter del frente de servicio al cliente. Y ahí nos dijeron, mira, lo cambiaron para el G4. Y yo le digo, pero entonces, si ya yo estoy adentro para hacer TSA, ¿quién me iba a informar a mí de esto? Volver a quitarme las tenis, TSA, quitarme... Papi, no.
Mira, oye, Sergio, de verdad, te deseo lo mejor.
Pero Las Vegas está cabrón. Vayan, es impresionante. Los videos, las fotos no le hacen justicia porque el ambiente está...
Sí, la vibra no, está todo el mundo puesto para lo mismo.
No, Cirque de Soleil.
Mira, pero entonces, brutal. ¿Qué te digo? No vuelvas a viajar por Spirit. De verdad, de pana. Oye, está llamando Joey. Déjame coger esta llamadita para decirle que venga, ¿verdad?
Está mamita posca y que si llega.
Mira, dejó.
Parece que se dio cuenta porque estamos en vivo.
Así.
Ah, pero
esa es la producción, pero aquí, bro, estamos live.
Las Vegas vale la pena. El Cirque du Soleil, el Bellagio, el Caesar Palace, el Venetian, eso tiene que ver.
Mira, estamos aquí grabando podcast, papi, puedes llegarle en confianza. O sea, obviamente si entra o no entre ahí tocando drop and bass y eso, porque estamos grabando, pero calladito y eso, puedes coger una silla y sentarte en confianza, papi. El mismo.
Igualito.
Oye. Oye, me gusta. Mira, Corillo, ¿vieron lo de Will Smith?
Tacho, ¿cómo no verlo?
Diablo, brother, pero hasta... Papi, ¿llevan cuánto? ¿Tres días? Oye, el
eso, fue,
día.
Eso fue el domingo, sí.
Diablo, brother. Ya, sí, ¿cómo ya, que deberían ya. botar el golpe?
Ya, por
y,
favor.
Y mala mía que lo traiga. Pero es que en verdad como que me sorprende que papi, nos olvidamos de la guerra de Ucrania por completo.
Ya.
O sea, ya nadie habla de nada, a menos que no sea de Will Smith.
Esto fue, nos quitaron el chip del COVID, porque el COVID desapareció. Ah,
ya, brother, ya no existe, ya no
eso
existe.
Eso desapareció, nos quitan el chip del COVID y nos pusieron el de Ucrania, y después del de Ucrania, el de Will Smith.
Y ya, y por ahí vamos a seguir, por ahí vamos a seguir. Nada, yo lo que quería debatir con ustedes de esto es que si ustedes creían que esto era un montaje o en efecto era real, ¿qué ustedes creen de esto?
Yo creo.
Su opinión al final del día, porque es que no vamos a hablar de lo que pasó porque todo el mundo sabe
yo
lo que pasó.
Yo creo que fue montado.
Yo creo que también.
Yo creo que fue montado porque es que...
Y a mí como que a la mujer de Will Smith me cae como mal.
Para mí, él estaba peleando por esa mujer, que esa mujer no le importa el carajo, en verdad.
Yo creo que nunca le ha importado.
Yo creo que tampoco nunca le ha importado. De verdad.
Acho, estamos hablando de una mierda, pero mira. Pero es lo que pensamos, y estamos siendo sinceros. No estamos ahí.
Es lo que ella transmite.
Es lo que transmite.
Cuando pasa el suceso, tú le ves la cara. Está bien sí. que fuera actuado o fuera real o que fuera lo que sea. Pero no sé, como que son tan diferentes también. Como que, no sé. Sí, para mí, si esto fue real. Sí. Ahí la del problema es ella.
Sí.
Si esto fue real.
Sí. En verdad, yo siento...
Sí, obviamente, el de Will Smith por ser violento. Si esto fue real. Pero se ve que ella que tiene como que... El pana tiene como que muchas cosas. El bochinche este de que... Estuvo,
oye, del cuerno. Dilo.
Del cuerno que pero yo no sabía que eso era tan serio. Ella le fue infiel en su casa con un amigo del hijo.
Mientras él estaba durmiendo en el cuarto. No es que él estaba de vacaciones y ella dijo, me siento sola. No. Will Smith estaba en el cuarto, sí, acurrucadito. Y la pana allá.
¿Cómo?
Así, Will Smith. Tiene que verse bien chulo durmiendo. Y la pana allá, brother, haciendo fiesta, llevándole galletitas y esas cositas. Y Jaden, pero esta nena va a seguir entrando. Déjame jugar en paz con los panas. Y ella ahí entrando en baby doll. Mami, pero vete a dormir ya. ¿Sabes? De verdad.
Pero mami va a seguir.
Oh,
cógelo con calma tú.
Dime el nombre del pana.
Robert.
Marcus.
Oh, ya lo, mami. Pobre Marcus, deja a Marcus quieto.
Oye, pero ¿y qué va a pensar Marcus de mí, mai?
Que Marcus no quiere más galletas con leche.
Que está empachado. Está empachado, bro. Hablo con calma. Wow, ya dando cocina. Ese día hizo un...
Mira, Marcus, es para ver si me puede ayudar a abrir este pote que no me abre. Mami, ¿para qué tú quieres abrir eso ahora? Son las 10 de la noche, acuéstate a dormir.
Un pote de maíz. Un pote de maíz. Del monte.
Por ninguna razón.
¿Para qué tú quieres ver un pote de maíz ahora?
Mira. Oye.
Wow.
Oye, se las trae.
Wow.
Mira, no, estamos hablando de una mierda.
Pero tú sabes que yo había escuchado que ella supuestamente en público dijo que Will Smith no la satisfacía sexualmente.
Yo me recuerdo haber escuchado algo así. No sé hasta qué punto esto es real.
Me dijo alguien eso, que ella puso un statement como de público y todo. Mira, es que mi esposo no me satisface sexualmente.
Wow. Esas son palabras fuertes, pero entonces ahí el que se está matando cuchillito de palo.
No, en verdad yo siento... No, pero yo siento que en verdad el problema es ella. Porque si a ti el pana ya no te satisface, lo primero que tienes que hacer es hablar con él. O no sé, buscar unos juguetitos, no sé. Yo creo que, señora...
O dejarlo.
Déjame, por eso hablar con él o dejarlo, tú sabes. Pero, señora, usted sabe que hay juguetes sexuales, que hay cosas para... Que recrear la llama, tú sabes. Pero eso de hacerle cuquita al mona a Marcus,
al pobre Marcus.
Pobre Marcus.
A jugarle a tu
con Jaden. No está chévere. Así que, pues...
Entonces, lo más cabrón es que después de ese día, Marcus iba todos los días a jugar.
Ajá, sí, no, exacto.
No, y no hablaba con Jaden.
Oye, no.
Está aquí todo el día, está aquí metido todo el día y no me habla.
Ajá.
Jaden perdido.
De repente, Marcus le dice a Jaden, sí, yo voy para allá. Y Jaden le dice, ¿pero quién te invitó, tu mai? Ah, tú vas para el barbecue el domingo. ¿Pero y qué barbecue, Marcus? ¿Para el que me va a hacer tu mai?
Ay, okay. Dios mío, ay, Dios mío.
Mira, la mierda es que yo pienso que esto fue actuado. Esto fue actuado para revivir la carrera de Chris Rock, porque la carrera de Chris Rock iba para abajo en picada. La de Will Smith no, obviamente, porque ganó un Oscar. Que nadie lo va a recordar por eso, by the way.
Gracias, Sergio, yo iba a decir eso. Eso mismo, está brutal que el pana llegue a un Oscar. Yo me sentiría súper triste que yo llegue a un Oscar y realmente nadie esté hablando del Oscar que me gane.
Oye, pero o sea, se fue la mano con la boca.
Por eso te digo que sí, esto, mira, está mal por donde sea que lo mire, el pana quedó mal. Por más que la gente quiera decir que yo hubiese hecho lo mismo, que si tú quisieras... Quedó mal, ya está.
Los precios del stand-up comedy del tour de Chris Rock
se dispararon, es verdad.
El 18 de marzo estaban en $46. ¿Sabes cuánto estaban el día de la oferta y el día después? 318 para allá.
Y se fueron soldados. O sea, como que el pana se volvió.
Para mí esto fue planeado.
Planificado.
Planificado. Pero pensando que iba a salir bien, la gente se puso filosófica y le tiraron a Will que sí, un reflejo de la violencia, que sí, tienes razón. Pero es bien difícil también, si esto fue real, tú escuchar que hacen una broma con una persona...
Con una condición médica.
Con una condición que quizás a puerta cerrada sí ha sufrido.
Sí, continúa, Sergio, que yo te voy a decir cómo es que...
Sí ha sufrido por más pendejo que sea el chiste, porque el chiste en realidad fue un chiste bien pendejo.
Fue súper
pendejo.
Claro,
al final del día tú los ves súper estrella, pero son humanos.
Claro, exacto, claro, 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 claro.
Exacto, ¿entiendes? Que ahí es donde yo te digo, cómo te puede cambiar la vida en un segundo, en una decisión, en un impulso. Eso fue un impulso, si fue real. Eso fue un impulso.
Uh-huh.
Un impulso de yo no voy a dejar que esto pase.
Uh-huh.
¿Pero qué pensaba? Atravesar el escenario de los Oscars y darle un... Fue una buena bofetada.
Sí, fue una muy buena bofetada.
Pero aquel se lo estaba como que esperando.
Sí, va. Pues es que tú sabes que no te iba... Probablemente sabías que no te iba a dar la mano. Ahora bien, te voy a decir yo cómo realmente tú puedes llevar un mensaje y cambiar cosas reales y ser reconocido por tu Oscar. Ponle que Chris Rock se le va la mano con el chiste. Claro que sí, se le fue. Yo entiendo que fue un chiste pendejo, pero fue un chiste innecesario también. A última hora, exacto, no aportó nada.
Qué paréntesis, probablemente eso está escrito. O sea, estos son los Oscars, familia.
Claro.
Ajá.
Que es un chiste que ni aportaba, ni, ¿sabes? Innecesario. Te digo cómo las cosas cambian de verdad. Él se hubiera parado y hubiese llegado al escenario y se le paraba de frente y le decía, primera y última vez que tú hablas así de mi esposa y más a esta altura.
Ajá.
Y la situación que ella tiene, tú sabes, como que, ¿qué carajo tú estás haciendo? ¿Entiendes? Ajá. Y pasmarlo.
Sí, sí,
pasmarlo,
sí.
Pasmarlo. Se viraba.
Ya, eso era.
Se iba para la silla.
Eso era perfecto.
Y probablemente, perdón que te interrumpa, lo de las ventas no hubiese pasado.
¿Ah?
Ajá.
Lo de las ventas del show no hubiese pasado.
Se hubiese jodido. No, exacto.
Que no se hubiese disparado, tú dices.
No, no, si no hubiese creo. Sido tú.
De esa manera.
Si lo que yo hubiese dicho manera. No funciona. No, si no, lo no. que yo hubiese dicho hubiese pasado.
Sí. Ajá.
Yo creo ¿Tú que, estás seguro de eso?
Yo creo que. Yo creo
te
que,
voy a decir, te voy a decir cómo no. ¿Cómo va a ser lo mismo? Chris Rock va a decir, yo voy a decir todo lo que yo le hubiese dicho a Will Smith en mi show. Porque Chris Rock se va a quedar pasmado. Chris Rock no va a decir nada porque lo acaban de pasmar. Porque no tiene, lo que yo acabo de decir, Chris Rock no tiene para contestarle. Va a tener que proseguir con el show como lo hizo.
Claro.
Como lo hizo. Yo voy a sacarle el nombre de tu mujer de la boca. Ajá. Yo lo voy a hacer y siguió con el show. Bello, le quedó brutal. A mí me encantó como él funcionó y siguió. Pero yo insisto, el que al otro día, el tweet que él iba a hacer o el speech que él iba a decir, podía ser una estrategia, brother, y iba a romper.
Okay.
¿Sabes? Hay público para todo.
También dicen que los Oscars ya nadie los estaba viendo.
Y por eso fue, esa es la conspiración. El rating
de los Oscars lleva 5 o 6 años súper bajito. Que nadie lo está viendo.
Sí, sí, o sea, esto está
también montado, sí, mano, porque
o sea,
yo
definitivamente
lo encuentro tan descabellado
y tan estúpido.
Y lo encuentro tan exagerado, como
tan exagerado.
No exagerado, porque yo soy una persona explosiva y sé que tengo que bregar con eso en algún momento, ¿sabes? Y sé que tengo que hacer y controlarme.
O sea,
está
bien boomer, en verdad, la situación está bien boomer, es una situación pa no sé a qué querían llegar.
¿A qué? Ajá, ajá. ¿A qué él quería llevar con el golpe? Con la bofetada.
Sí, no sé, porque es que...
Mira, si él le
no funciona.
Si él le llega a dar el bofetón y viraba riéndose, y se sentaba y se seguía riendo, todo iba... Porque cuando él se siente y le dice, quita tu nombre de tu boca, de mi esposa, ahí ya tú dices, esto es serio.
Ajá.
Pero si él se llega a sentar y como Will Smith hace, puñeta, se ganó un Oscar, cabrón, es tremendo actor, y empieza a reírse, cambiaba el panorama de todo eso. Tengo razón, ¿lo puedes ver de esa manera?
Sí, no, te entiendo, pero mi pregunta es, si ponemos el panorama, también, porque hay que ver esto, si Chris Rock, se pareciera un poquito a en vez de Chris Rock, a D-Rock. D-Rock. Si D-Rock de repente fuera el comediante. En vez de Chris Rock, D-Rock. Fuera el comediante. ¿Tú crees que Will Smith?
No, él le da mucho más risa.
Yo creo que ahí iba a ser lo que yo dije. Ahí.
Ajá, claro.
Ahí,
ajá.
Se le para de frente y dice, me parece. Y no tan cerca. Parece una falta de respeto.
De lejos.
Pero como le dijo después, yeah, my way, fucking mouth. Eso no, si fuera D-Rock no le iba a decir eso.
No creo,
es que no creo que haya alguien mono que pueda dirigirse mono, así de esa manera.
Mono sabe para lo que trepa.
A menos que tú seas Bro Lender, alguien así, yo me arriesgaría. Si no te parece a Bro Lender, no le digas, no le lleves la contraria a D-Rock.
O a tu país Reinaldo, más o menos, ¿verdad?
Eso, papi, D-Rock está grande. Papi, D-Rock está grande.
Para tu país también, cabrón.
No, papi. No, papi, D-Rock está grande, papi. Papi, D-Rock, el brazo de D-Rock es del grande de tu torso.
Hacho, pero yo creo que tu país...
Papi, mi papá mide cuánto.
En verdad, yo creo que tu país le puede dar una lucha, en verdad.
No. ¿Cuánto? Ok, D-Rock, chiquito, D-Rock altura.
Papi, es que D-Rock está bien grande.
Mira,
cabrón.
Papi, D-Rock mide... Mide como
6'3".
6'5", brother. Mi papá mide 5'9".
5'10".
Por ahí, brother. Hacho, no hay break.
Hacho, pero...
Es más, vamos a ver cuánto pesa D-Rock.
Eso tiene que ser como unas 300.
Como 300.
Como 280 libras, 300 libras de músculo.
260 libras.
¿Y eso con probablemente grasa que
no tiene grasa?
Menos. Ese tipo está como un 5% de grasa.
Mala mía familia, pero necesito saber cuál es el porcentaje de grasa de D-Rock.
Es que debe ser exagerado.
Somos biológicos.
Mira, si Aaron Judge, un pelotero de los Yankees.
15% de grasa.
Hablamos okay. Bien.
Aaron Judge, un pelotero de los Yankees.
En verdad es bastante. Bueno, pensé que iba a tener menos. Pero es bien poco.
Pero es bajito.
Definitivamente es bien poco. Pero yo conozco gente que tiene menos que él.
Mira, Aaron Judge.
Yo me parezco a él. Yo tengo como 20.
Mira.
Aaron Judge.
Pesa 280 libras, mide 6'6 y tiene 5% de grasa.
Claro.
Eso es un animal.
Claro, está más destacado que D-Rock.
¿Tú sabes qué es eso? 5% de grasa.
Sí.
Eso es cabrón, músculo.
Yo conozco a alguien que tiene 5% de grasa. ¿De verdad? Aquí, sí. Y se ve genial, loco. Genial.
Eso es puro músculo.
Piel y músculo. ¿Sabes qué? Se me escapa ahora. ¿Quién carajo es? Pero hace poco me acuerdo que estaba hablando con él y le pregunté. Y me dijo, no, tengo como 5 o 6% de grasa.
Diablo, eso está cabrón. Yo,
pero está como que grande.
No. Rayado. No, está rayado, okay. Sí. No, papi. Por eso te digo, respeta a esta gente que está así de grandota y tú sabes. Y es sí, baby, literalmente músculo puro, ¿sabes? Porque una cosa es tener bien poco por ciento de grasa y otra es tener bien poco por ciento de grasa y estar así mamado, ¿entiendes?
Y pesar 200 por ponerlo. Exacto. 200
en verdad eso no es fácil, lo que es ridículo la cantidad de verdad, que tú tienes que comer.
Respect a lo que se llama... bodybuilding, dedicación, arteofilia. Dedicación.
No, y no tanto a los bodybuilders, sino a todo aquel que ha adaptado el gimnasio y lo ha hecho una rutina.
Un estilo de vida.
Un estilo de vida. Eso no es fácil, brother. Y comer sano, comer bien. De verdad, cabrón. De la gente que debe tener respeto. Eso, porque yo lo que siempre pienso es, cuando uno sale a la carretera y te quieres comer algo, estás jodido porque ya tú te tienes que acondicionar.
Sí.
Que no te puede dar como que hambre en el camino.
Sí, no, pero eso es un proceso, tú sabes, y eso es algo...
Pero te tienes que acondicionar.
Claro, sí, claro, por eso es algo que la gente que hace esto es algo que le gusta, ¿sabes? Ajá. Es bien raro que tú veas a alguien que de repente se meta a eso. O sea, eso es gente que viene con eso, que le gusta, que le llama la atención.
Alguien, con alguien.
Exacto, que eso es como una cultura. Claro, es como una cultura realmente. Esto... Y, mano, usted tenga.
Los que han rebajado también son unos dos, papi, en verdad.
Sí, no, mucha gente, porque...
Y tú, cabrón.
Va de la mano con eso. La gente se obsesiona. O sea,
Reinaldo, ¿cuánto?
Raya también lo enfermiza porque se obsesionan con eso y no piensan en más nada más que estar fibroso en su cuerpo y no hay más nada, ¿entiendes? Que bueno, ahí está...
¿Cuánto tú bajaste, Reinaldo? Esto lo hemos hablado un montón de veces.
Estamos hablando de probablemente unas 150 libras por ahí, en verdad. No, tú sabes que yo... Ese proceso, tú sabes que yo lo hice bien por la salud.
Y yo siento que fue bien rápido.
Sí, también fue bastante rápido. Sí. Porque lo tomé bien en serio y me enfoqué y le metí, ¿entiendes?
Como todo. De comida y todo.
Exacto, tú sabes, lo tomé bien en serio, como tú dices, lo hice parte de mi vida, ¿entiendes? Y por eso es que funcionó. Pero también, por eso destacaba que bien mental tienes que tener el compromiso, porque si no, pues realmente no estás haciendo nada. Si no tienes el compromiso, sí. O sea, estás perdiendo el tiempo, te estás engañando tú mismo y... Estamos viejos para eso, ¿entiendes?
Aunque no lo creas, yo siento que el lograr algo así da prueba de que en verdad tú puedes básicamente completar lo que tú quieras.
Ajá, sí, definitivo. Dedicación. Claro, sí, es.
Yo fui gordito, pero a mí en verdad lo que me ayudó es el proceso de pubertad, ¿me entiendes? Como que...
No, te empieza a crecer el bicho y eso.
Sí, ese bajó.
A todo el mundo le empieza a crecer, a ti te empieza...
A mí se bajó,
te encogió.
Sí, de casualidad. Uy. Como, ¿será como una enfermedad aquí por ahí o algo?
Porque a ti también te dio.
Se pega.
Eso es contagioso.
Pero es bien difícil después de cierta edad como querer bajar peso, mantenerte también.
Yo me voy a poner para eso ahora. Yo no quiero bajar mucho. Yo solamente quiero bajar 10 libras.
Realmente yo les puedo decir que retomé lo que viene siendo el gimnasio. Llevo 3 días y me siento como mierda. Estoy como que cansado, ¿sabes? Porque llevo 3 días dándole duro.
¿Hace cuánto estabas quitado?
Wow, yo diría que un año probablemente. Como un año. Pero te digo que el primer día, ¿sabes? Me sentí súper bien después. Al otro día como que obviamente me molestaba un poquito el cuerpo, pero no tanto. Hoy me levanté un poquito cansadito, pero dije, voy a darle. Y salí y en verdad estoy embarazado. Yo mañana necesito descansar. Pero realmente es parte del proceso. Entonces, sí. Me tengo que acostumbrar de nuevo.
Sí.
Pero así, es cuestión de que tienes que hacerlo para que tu cuerpo se acostumbre. Y ahora mismo no lo estoy haciendo realmente con una meta, ¿sabes? Yo no estoy haciéndolo con que me quiero rebajar, ni porque me quiero ver bien. Estoy haciéndolo porque quiero... ejercitarme, ¿sabes? Mantener el cuerpo moviéndose porque básicamente es nuestro instrumento, ¿tú sabes? Y si no lo cuidamos y si no lo mantenemos, ¿sabes? Lo tenemos ahí sentado, ¿tú sabes? Funcionando la cabeza nada más y el cuerpo, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer con él?
Yo creo que es que tú eres el que decide cuánto tú vas a durar, ¿sabes? Porque si tú tienes cuidado de tu cuerpo, no siempre. Pero la mayoría del tiempo, si tú tienes un cuidado de tu cuerpo, tú te alimentas bien. Es como
No, y en
el
verdad,
reflejo de esta gente de antes, de que comía de una manera y Y ahora estoy seguro que el índice de vida ha bajado drásticamente. Te estoy hablando que antes me imagino que eran, ¿cuántos? 75 años. Ahora ponte que son el 62, 65.
Sí.
Pues por lo mal que comemos y no nos acondicionamos. Y
sí, yo diría también
por los
que
malos hábitos.
Eso va mucho también. Eso WKQ tiene, no sé cuántas veces hemos hablado de esto. Yo siento que esto lo hemos hablado anteriormente. Pero está bien que hablemos de la alimentación y de la salud. Al final del día es algo súper importante. Toca, que eso es lo que iba a decir. No se fomenta. Por eso es que
tú sabes un montón de eso, cabrón. ¿Verdad?
Fíjate, no te creas, no sé tanto. Hay mucha gente que sabe mucho más que yo.
Sí, pero de nosotros tres.
Bueno.
Estoy seguro que tú eres el más que sabe.
Bueno, porque tuve que hacerlo, porque si no me iba a morir. Me iba a morir. Y eso es lo que pasa, que no nos enseñan. O sea, hay un desconocimiento. Tú no sabes. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe algo tan sencillo como que 4 gramos de azúcar es equivalente a una cucharada de azúcar. Por ejemplo, una Coca-Cola tiene aproximadamente 32 gramos de azúcar. Hagan el cálculo si 4 gramos es una cucharada de azúcar. ¿Cuántas cucharadas de azúcar tiene
ocho.
Una maldita lata
ocho,
de Coca-Cola?
8.
Imagínate 8 cucharadas de azúcar en un sobrecito, ¿cuánto es? Pues eso tú estás ingiriendo cada vez que tú te tomas una Coca-Cola.
Diablo.
Y, brother, eso es devastador porque a última hora eso se convierte en grasa, ¿entiendes? Grasa que no necesitas porque probablemente si tomas Coca-Cola vas a tomártela sentado, ¿entiendes? No es que vas a correr un maratón luego de tomártela. So que, en fin, no tomen Coca-Cola. Y, en verdad, traten de alimentarse bien y comer bien y ir al gimnasio.
Mantenerse hidratado, importante.
Les va a ayudar un poquito. Porque si tú no tienes eso en orden, que es tu instrumento,
ajá,
con lo que tú funcionas, o sea, si tú no duermes bien, si tú no te alimentas bien, pues las cosas van a ser mediocres, así, porque no está descansando.
Acabo de pasar Toretto, huileando en el...
Acho, qué bueno, porque estaba hablando una mierda cabrona.
No.
Mira, pero seguimos,
¿tú
corillo?
¿Tú escuchaste eso, cabrón? Como ese tipo pasó como un avión.
Mira, ¿ustedes vieron lo de la muerte del chamaquito?
Algaro,
de allá de la máquina de Orlando. ¿Eso fue en Orlando?
Él se llama... Ty.
Fue en Florida, no sé. Florida. Que fue en Orlando.
¿Cómo se pronuncia? T-Y-R-E.
Tyrone. Vamos a llamarlo Tyrone porque se escucha mejor.
No, Tyree se llama. Que paz descanse, cabrón, eso.
Mano, de verdad, estoy seguro que todo el mundo sabe de qué video estamos hablando. Es bien triste cómo este nene se monta en una machina.
Era un
que
nene.
Tú piensas que...
Él parecía un hombre, pero
estaba grande, papi.
Claro, estaba grande. Ahí eso vamos a entrar ahora. ¿Cómo tú te montas en una machina pensando que la va a ser brutal? Estás con tus amistades y pues, hay un fallo. Tú mueres, tú sabes, porque así es la vida, brother.
¿Tú sabes qué es lo más cabrón de eso?
¿Qué?
Que el chamaquito le dice a... Porque eso era... Él estaba con su equipo de fútbol. El chamaquito le dice que, by the way, con esa contextura física, iba a llegar a los 18.
Eso era un superstar, papi.
Iba a llegar a los 18 para
NFL.
Para NFL, ¿sabes? De una.
Sí, bueno, estaba grande.
Le dice a un compañero de él, acho, me tengo un miedo brutal. Si me muero, dile a mi papá y a mi mamá que los amo.
Ay, sea la madre.
Sí, y me imagino que fue con la inocencia de niño. De
claro, sí, una tú no piensas que te vas a morir ya, realmente, porque si tú piensas que te vas a morir,
nene,
no te vas a montar.
Es un niño de 14 años.
Sí.
Ahí el que tuvo la culpa fue el que lo montó, brother.
Ahí el que tiene la culpa es el que está a cargo del raid. Y a mí
claro
eso no me lo quita nadie, porque eso tú tienes que chequearlo 5 o 6 veces. Y a última hora, eso tiene que haber una investigación, tú sabes.
Claro.
Tiene que haber una investigación, porque a lo mejor el pana sí cerró eso bien, tú sabes, porque no estábamos ahí, no podemos volvernos locos, claro, tampoco. Estamos todos aquí suponiendo que hay una investigación, pero también puede ser que la máquina haya estado jodida, ¿entiendes?
También.
Tengo, o sea, yo estaba leyendo de eso.
Hay que ver el nivel de, cuánto pesaba él, cuánto era lo permitido, ahí es donde se va el peo, se va a poner grande.
Es que ahí entonces entra el que está llevando el ray.
Claro, sí.
Que vaya, güey, este ray lo hemos visto todos los que hemos ido hablando.
Claro.
La cosa es que esta machina es bien nueva, es reciente.
Digo, claro. Es reciente,
pero... O sea, lleva tiempo, pero que el modelo es reciente. Okay. Y no sí, sé si todavía tuvieras, estaba en prueba. Mira,
por eso que se tiene que hacer una investigación.
En la, es para que ustedes sepan, en las máquinas que tú te montes en la Feria 2000 esa de Irán Beaton,
sí.
Tú te montas una máquina que tiene 60 años. Fácil, 80, 60, 50 años. Fácil. Fácil.
Para que yo, tú sepas. Yo no me monto.
¿Ustedes no se montan en esa...?
En esa yo no me... Yo me monté solamente, similar a esa, yo solamente me monté en una que hay de los X-Men, si no me equivoco, en... Es de Wolverine, si no me equivoco.
Doctor Doom.
O Doctor Doom, no sé.
Doctor Doom, sí, que subió
a... Sí, a mí me, a similar mí, sí. A algo, creo que me monté
el
en esa.
El ascensor también de Disney. De,
el Hollywood.
En Hollywood, el ascensor.
Sí, pero ese ascensor está... es bastante seguro. Eso
ajá,
es bastante
porque
seguro.
Tú estás cerrado.
Está cerrado.
Exacto.
Este, pero, brother, eso está de terror. Eso está de terror.
No, y lo más brutal es como siempre, en lo que nos hemos convertido. Estaba tratando de conseguir el nombre, pero él se llama Tyree, algo así. Este, en lo que nos hemos convertido de no tener ningún tipo de sensibilidad y
es que ya no hay con tanto con el internet, ya eso se ha perdido.
Como nos gusta el morbo, yo no pude ver el video, ¿sabes? Yo no lo pude.
Yo lo vi, pero no por morbo y tampoco ese morbo tampoco lo sentí. Tire. Más bien me dolió, ¿entiendes? No sentí morbo, sentí como que diablo, qué pena, tú sabes. No fue, no, para
el
mí
papá
no fue.
El papá se
eso estuvo fuera
papá
de lugar.
Se entera de la muerte de su hijo por el video que se va a viral.
Eso sí está horrible. Claro, pero es que está fatal que lo hayan subido a las redes. Pero también, si no lo subimos a las redes, ¿cómo nos enteramos que esto pasa? ¿Cómo sabemos que hay algo
claro,
que está pasando?
Claro, crear conciencia de como que, mano,
entiende,
que
tengan cuidado.
¿Cómo las máquinas estas se ponen las pilas?
Entiende, es algo que también tenemos que tomar en cuenta, como que está fuerte, en verdad.
Yo vi una entrevista de los que suplen estas máquinas o los que hacen estas máquinas. Y hablan de que la máquina no se activa a menos de que todo el mundo esté asegurado.
Eso es lo que yo... Eso
¿entiendes? Como que y me hace sentido que ese sea su sistema.
Eso era lo que te iba a mencionar ahorita. Cuando tú dices que a lo mejor el asiento sí cerró. Uh-huh. Y le dio el visto bueno a la máquina para arrancar, porque eso yo creo.
Voy a decirte
que
algo.
Que si todos los asientos
no están
trancados, no
hay una bombillita que me imagino que te marca, que te dice, warning, this is open, go to check this motherfucker, o algo así, porque me imagino que tiene que estar una seguridad. Pero ahora te voy a dar yo otra quizá.
Es como en los carros nuevos, esto no es una ciencia. En los carros nuevos tú no puedes cambiarle dispositivo de teléfono para escoger canciones. Cuando tú estás guiando, es solamente cuando tienes el freno pesa o está en parking. Uh-huh. No creo que sea una ciencia.
Mira,
tampoco cuando...
Yo tengo que decirte algo. Yo obviamente estuve en un momento dado bien gordo. Y fui a Disney, a Island of Adventure, a Universal, y me tocaba montarme en ride en donde realmente yo estaba apretado. Y cerraba, pero cerraba apretado. O sea, es como que... O sea,
tú no, estabas
no podía
nada cómodo.
Nada cómodo. No podía
ya,
hacer esto.
La
¿ah?
Que mal la pasaba.
De hecho,
como
tú
que...
sabes, ¿tú te acuerdas de Dueling Dragons?
Claro.
Ok, yo tengo una experiencia en esa máquina. Y es que yo me sentía un poco abochornado porque yo pensé que me iba a tener que bajar. A mí nunca me ha pasado eso. Porque de verdad eso debe ser horrible. Tú llegar... digo, me imagino que hay gente que no le importa, ¿sabes? Porque hay gente que está bien consigo mismo y whatever, y no le interesa nada y whatever, pues esa gente no le importa. Pero yo realmente sí me preocupaba y me daba terror el que yo llegara a hacer una fila bien larga. Ah, no, no cabe, te tienes que bajar. Pues me acuerdo que en Dueling Dragons, que ahora es de Harry Potter, ajá, más o menos el mismo concepto, pero ahora es Harry Potter, me monto en una del medio y no cerraba, brother. No cerraba. Y él me dice, tranquilo, no te apures. Ve de la esquina, que son un poquito más anchas, a ver si cierra. Yo pues hice eso. Y efectivamente, clac, trancó. Pero trancó pilladito, sí, ¿entiendes? Yo, papi, yo no me movía de ahí. O sea, no había break de que yo me saliera volado. No había break, porque yo estaba bien pillado. Ahora bien, la diferencia de Dueling Dragons con esta máquina, y esto es lo que quiero que traigan, lo que entiendan, es que esa máquina en donde muere nuestro amigo sube, y cuando sube se inclina y él queda mirando el piso. Luego baja con mucha velocidad y da un frenazo. ¿Qué les quiero decir?
Eso se inclina.
Sí, se inclina. Él cayó de frente. Él le dio, mi mala mía que lo diga así, pero es para que entienda. Él le dio al piso, no, él no cayó de pie, él cayó literalmente de frente completo porque eso se inclina.
Wow.
Entonces, me imagino que se soltó porque eso viene con una velocidad, frena, y el peso de él es probable que quizás lo haya roto o algo, porque no, yo estoy aquí asumiendo, ¿sabes? Uh-huh. Que también pudo haber pasado algo así, pienso yo. Porque es como tú dices, tiene que, por más ancho que esté o algo, me imagino que había algo de seguridad que marca que, mira, esto no está bien, tienen que verificarlo, ¿entiendes?
Ajá. Verifica a 132.
Exactamente.
Y así mismo, tiene que haber un protocolo con hermano, papi, está grande. No. Y por seguridad.
Por peso, ajá. Claro.
O sea, tú no puedes entrar
por
aquí.
Por peso, ajá. Claro, o sea, claro.
Y es hasta lógico.
Y en Disney, y en Island, son bien estrictos con eso.
Yo de nada más verlo en las filas.
Mira.
Y ahora obligados se van a poner súper estrictos.
Mira,
con eso.
Realmente es que, brother, es que algo, y no quiero seguir quedándome aquí, porque en verdad no quiero quedarme aquí, pero es para que vean que esto es real, ¿sabes? Yo recuerdo otra experiencia allá también en Universal, brother, en Harry Potter. No me acuerdo cuál máquina, pero me acuerdo que era uno de Harry Potter. Es más, yo creo que era ahí mismo en Dueling Dragons. Una muchacha más gorda que yo me estaba a mí como que haciéndome sentir mal por eso, porque, ¿sabes? Y en verdad no me estaba haciendo sentir mal. Yo mismo me hacía, yo decía, ya, pero está jodida gorda, más gorda que yo y tirándome la mala. No, está haciendo su trabajo por mi seguridad.
Okay,
¿entiendes? Okay. Ella me estaba diciendo.
Ella trabajaba en la.
Perdón, cabrón. No lo dije. Pero no dije Ujiel. Yo creo que yo dije un Ujiel.
No, yo no te escuché.
Ah, pues mala mía, Corillo, mala mía. Una que trabajaba allí, ella trabajaba allí.
Peleando con la chama en la fila.
Exacto. Era la que trabajaba. Ella me dice, mira, yo necesito que venga, pero yo creo que no va a caber. Ven, pasa por acá para que te asegure. Y como que yo me sentí bien mal. Como que, mira, esta tipa más gorda que yo, lo que me está diciendo, atrevida. Pero es que se está preocupando por mi seguridad, que no me vaya a pasar algo, ¿entiendes? Ajá. Que hasta que obviamente lo ves de otra manera, que lo entiendes.
Y de hecho, como que muchas de estas máquinas tienen la silla al frente para que tú te sientes,
uh-huh,
y hagas como que una simulación de a ver si puedes.
Exacto.
Exacto. Ah, es verdad.
Que yo estoy seguro que ella ahí ni se puede montar.
Y te estaba diciendo.
Me estaba a mí jodiendo. Ah, tú ni te has montado ahí, no sabes, no vengas a joder.
¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú de esta machina?
Y ella así me dice, oh, yo sí sé, por eso te lo digo. Y yo, ok, está bien, déjame seguir.
Nunca me he montado.
Mira, no, Corillo, en verdad, pónganse para su número, ahí está.
Bueno, familia, vamos a cerrar con otra noticia triste. Esto está cabrón, me cago en...
¿Qué pasó, César?
Esta noticia, esto estuvo fuerte para muchos compañeros músicos,
Este podcast ha sido como medio tristón, ¿verdad? Si no fuera por la galleta de Will Smith y por el Oscar que a nadie le importa que se ganó.
Y por la picarona de Yada, la que quería abrir un pote de maíz a
Marcus.
A la 1:13 de la mañana.
Diablo, mano. Oye, vamos a hacer algo. Vamos a cubrir a lo que pasó y volvemos con Yada. Volvamos con ya para no ser tan triste.
Mira, pues, ¿saben que van de Foo Fighters?
Claro, claro. Oye, ¿podemos hablar? ¿Cuánto tiempo llevamos?
50.
Vamos a hablar un poquito de Foo Fighters. Lo primero, ¿cómo tú supiste de Foo Fighters? Vamos a hablar un poquito de música aquí, rápido.
Mano,
música siempre viene bien. Entonces, ¿quién es Foo Fighters?
Claro.
Bustero, cabrón. ¿Quién es el vocalista de Foo Fighters?
Lo que pasa es que los que se...
La pregunta más sencilla de este mundo. Está bien, tranquilo, sigue escuchando, porque si no sabes contestar esa pregunta.
Ese es... Ajá. Aquí no quiero decir un disparate.
Dale. Dilo. El vocalista de Foo Fighters es...
Jared Leto.
¡Correcto!
Oye, wow. La pegó el pan.
La pegó, la pegó. Uf. Mira, yo sé Jared Leto.
Sí, es un caco de Carolina.
No, y es que Jared Leto para los 90 destacaba mucho en batería. Era una bestia en batería. Mira, ahí estaba en la banda esa. ¿Cómo es que se llamaba la banda esa?
Nirvana.
Jared Leto era HS. H le metía duro a Nirvana. Mira,
¿cómo se llama el vocalista de Foo Fighters?
Dave Grohl.
En verdad, lo casi nadie sabe el nombre de él. Lo que saben de él es que él es el baterista de Nirvana.
Ok.
Él fue, o sea, como que, obviamente saben, el que es fanático sabe el nombre de él. Pero lo más que destaca de esta banda es eso, que este tipo era drummer de esta super banda y de repente formó esta banda.
Y es el frontman.
Y es el vocalista. Okay. Y es excelente vocalista. A mí no me encanta. A mí no me encanta por el tipo de música. Pero es una música que es imposible que no te guste. Es una música
que no pegaran.
Exacto, es imposible que no pegaran. Gracias.
Un rock band, ¿me entiendes? Un rock band.
Exacto. Sí. Si tú piensas en una banda de rock, es Foo Fighters. No Slipknot.
No, pero...
Slipknot es otra cosa.
Ok, gracias. Pero...
Yo estoy puesto para... Yo quiero pelear.
Después que la muchacha está lo pasmó a él en el ride, quiere estar pasmando a uno aquí al frente en la croqueta.
No, en verdad es que siempre he tenido como un love and hate con Slipknot. Pero nada, lo dejamos para otro día. Seguimos hablando de Foo Fighters, que realmente lo que importa del tema es que pues murió tristemente el baterista de Foo Fighters. Por eso es que estábamos hablando que es una mala noticia. Y aparte de eso, ¿sabes? ¿Cómo murió? ¿Sabes? Murió por un infarto, según leí.
Taylor Hawkins.
Gracias, César. Murió en el hotel. Bueno, creo que murió en el hospital, pero le empezó un dolor de pecho en el hotel. Uh-huh. Y, brother, 50 años.
Sí, no, pero la hicieron la autopsia y tenía...
Sí, no, pero lo que digo es que es un tipo joven. O sea, no quiero destacar que se metía o no se metía o whatever. Exacto, realmente exacto, no viene al caso. Pero que...
Pero ese fue el diagnóstico de su muerte, un infarto al corazón.
Pues mira, yo estaba leyendo como un thread en Twitter.
Ajá.
Él muere porque ellos van a tocar este festival gigante, Stereo Picnic, creo que se llama Stereo Picnic, si mal no me equivoco, pero es gigante, es de los festivales más grandes en Colombia.
Okay.
Y Colombia no es pequeño.
Ajá.
Una hora antes de treparse al escenario, lo encuentran en el cuarto, muerto.
Diablo, bro.
So, entiendo que no murió en el hospital.
Ah, ok, gracias.
Entiendo que no murió en el
gracias,
hospital.
Gracias, gracias.
Por eso.
Estaba viendo el thread y supuestamente le encontraron como 7 u 8 sustancias. ¿Qué pasa? Después en el thread indica que esto es una persona, él era, entiendo que adicto a heroína o tuvo problemas, es rockstar, o sea, esto es bastante,
claro.
Esto sí ocurre.
Bastante cliché.
O sea, es bastante cliché, más una banda como Foo Fighters,
es como las pelco en los traperos.
Exacto. Pues, mano, pero también era una persona que sufría de depresiones.
Te meto, o sea, me meto cuatro pelco y te rompe el culo. ¿Sabes? Como esas cosas que ellos dicen.
Es una persona que sufre de depresiones y cuando tú sufres de depresiones, pues tú en verdad tienes más de una sustancia porque tú estás medicando constantemente.
Claro, claro.
O sea, hay medicamentos que te suben la ritma cardíaca. Tienes 50 años, tampoco es que es un chamaquito. ¿Me entiendes? Hay muchos factores.
Mira, habla.
Yo lo que... Esto va a sonar súper, súper... ¿cómo te digo? Súper ignorante de mi parte. Uh-huh. Pero, ¿qué hace un antidepresivo? ¿Por qué se llama antidepresivo? ¿Qué es lo que genera en tu cerebro que...
Que no te causa depresión, que evita la depresión.
Químicos.
Exacto. Ok.
Son químicos que no tienes en el cerebro y los antidepresivos te dan. Pero como todo medicamento, tiene sus efectos secundarios.
Claro. Y además con lo que tú lo combines.
Claro, o sea, esta gente probablemente siguen bebiendo y siguen metiéndose marihuana, claro, o lo que sea. Son antipsicóticos, son psicoactivos, perdón.
La vida que llevan, ¿sabes? Una vida que quizás es bien difícil, papi, socializar, claro. Es bien difícil crear un apego genuino con alguien, ¿sabes? Todo es bien superficial, todo eso trabaja. Por eso es que la fama es algo bien fuerte, ¿sabes? No todo el mundo puede bregar con ella. Y a eso le sumamos la depresión, las drogas, los problemas que tú tengas aparte en tu vida real, sí, porque, en tu vida, exacto, real, tú sabes, con tu familia. ¿Sabes? Es una bomba, brother. Una bomba. Y
un cóctel perfecto para un desastre, mira.
Exactamente. Por eso hay que estar bien fuerte de aquí en todo momento. Y volvemos. Y, oye, estoy hoy positivín. Volvemos con lo que te digo. ¿Cómo tú haces eso? Oye, levantándote temprano, desayunando bien, ejercitándote, buscando hacer cosas que, pues, genuinamente quiera hacer.
Mantenerte ocupado.
Oye, que está difícil. Claro que está difícil. Pero más nadie lo va a hacer por ti. Más nadie. Tú sabes que esto tienes que hacerlo tú. ¿Entiendes? Salir de donde está, porque más nadie lo va a hacer.
¿Yo puedo hacer una pregunta personal?
Sí.
¿Puedo hacerla?
Claro. Pregúntala. Pregunta.
¿Tú en algún momento de tu vida has experimentado la depresión o pensado que es depresión?
Claro que sí. Claro.
¿Y tú, César?
Lo he estado.
Estoy seguro que sí.
No a un nivel de que tuve que quizás medicarme, pero sí, como que visité terapia, fui a terapia.
Okay. Yo no he visitado terapia porque quizás no he sentido...
necesidad.
La necesidad, pero... tampoco es algo que digo, o sea, ¿cómo te digo? Más bien es como que no es algo que he llegado a, pero no es algo que descarto, es algo que me gustaría tener la oportunidad de ir, porque es que uno puede pensar que está bien, pero realmente no sabe. Y es como ¿sabes? Es un instrumento más que tú tienes que verificar, ¿entiendes?
Como Valeria, ella tiene un bachillerato en psicología. Y entonces, tú sabes que por ahí está el tabú de ir a un psicólogo, un psiquiatra,
claro,
y
claro,
te dicen, ah, ese está loco. Ese
es bien triste que exista eso, ese tabú.
Y ella siempre ha dicho, loco, loco es el que no va.
Claro. Porque, loco es el que cree que está bien, sin saber.
Loco es el que no va, eso es una herramienta, como tú dices.
Músculo. Ajá. Son músculos.
Exacto. Yo creo que yo en algún momento la experimenté. Chamaquito, 18 años por ahí, algo así. Y te puedo decir que de verdad, cuando alguien dice que está en depresión, tú dices, diablo, en verdad, eso es como un hoyo. Eso es literalmente un hoyo que tú piensas que no va a salir nunca.
Puede ser algo bien fuerte.
No es un escenario, no hay ningún tipo de desenlace feliz a tu situación actual. Y eso está cabrón, bro. Es verdad que... Y conocer una persona o saber que una persona lleva viviendo en esto mucho tiempo o que cae y vuelve, cae y vuelve.
Por eso, es tan importante leer y comprender, tú sabes.
Exacto, porque nadie sabe las luchas de la otra gente, tú sabes. Y yo no sé por qué ahora... Yo no sé por qué ahora si eso se ve más que antes. Estoy seguro por las redes sociales, ¿verdad?
¿El qué?
La depresión.
La depresión. Y que se esté rompiendo el tabú.
El estigma de que sí, de era algo que no se habla.
¿Algo normal?
Sí, era algo de lo que no se hablaba.
Pero creo que siempre ha estado.
Claro.
Creo que siempre ha estado, siempre, pero exacto.
Claro que sí.
Está más al foco,
exacto. Y yo creo que es por el objeto que nos da esto de expresarnos. Y que...
Es causante.
También, exactamente, ¿sabes?
No sé si...
El verdadero AirTag.
Si nos podamos ir despidiendo. Pero quiero decir algo, quiero un mensajito para...
Dale, sí.
Se quedaron hasta el final, en verdad. Mano, la vida es bien frágil, tú sabes. Y tú puedes pensar que el pana está bien, pero tú no, ¿sabes? Lo que les quiero pedir, o sea, la gente que ve esto, hay mucha gente que nos ve de otro lado, pero la gran mayoría son cercanos a nosotros, los que ven el show de Croqueta. Estén más pendientes a sus panas, en verdad. Estén más pendientes a las cosas que tuitean, a las cosas que comparten. Y también yo invito a esa gente, porque... ¿Cómo te digo? Mucha gente de estas personas se cohiben y no hablan, tú sabes, por eso mismo, por miedo o algo, el qué dirán, whatever.
Vergüenza.
Exacto, pero si tú tienes la confianza, o sea, tampoco es esto que tú le vas a hablar a cualquiera.
Claro.
Pero aguantarlo y retenerlo es algo que no creo que te ayude, ¿me entiendes? Es mejor hablarlo y aunque sea, obviamente nadie... nadie es un profesional. Yo no voy a decirte lo que tú tienes que hacer. Uh-huh. Pero probablemente vos decirlo puede ser que te ayude, ¿entiendes?
O sentir que alguien te está escuchando.
Que te está escuchando. Por eso les digo que también a la gente esté pendiente. Y las drogas. La droga es algo que como dijiste ahorita, te puede ayudar, pero también te puede joder. Uh-huh. Todo depende de cómo lo uses, tú sabes. Tengan cuidado con eso, de verdad. Tengan cuidado, de verdad, y lo más que hay es información. Más que hay es información, ¿entiendes? Y estamos hablando de que hay drogas que te pueden hacer bien y hay drogas que te pueden hacer mal. Y hay drogas que combinadas no combinan, y hay drogas que bajo el estado de ánimo que tú estás no combinan, y hay drogas que quizás, sabes, que en tu estado mental tampoco combinan. Por eso es cuestión de informarse y no hacer las cosas al garete.
Claro.
Eso es un consejo que yo le doy a toda esta gente que se quedó hasta el final, de verdad.
Sí, y abiertamente, en confianza también. Yo creo que somos bastante accesibles, por lo menos yo. O sea,
claro, sí, sí, claro.
Yo sé.
Y siempre lo hemos dicho. Siempre, disculpa que te... Siempre lo hemos dicho, si de algo te ayuda a hablar con cualquiera de nosotros tres, nosotros tenemos una cuenta en común, uh-huh. Obviamente la de Croquetas del Saber en Instagram. Mano, estamos aquí y como dijo Reinaldo, no somos profesionales,
uh-huh.
Pero estoy seguro que después de escupir todo lo que te pase, te vas a sentir aunque sea un chingo.
Mira,
amor, ¿verdad?
¿Cuánto llevamos?
Una hora.
¿Una hora?
Sí.
Para terminar, de los primeros episodios de... No de los primeros, pero cuando estábamos todavía en SoundCloud, yo tenía a este muchacho que, de hecho, en esos episodios que realmente están, pero están escondidos, ahí hablamos de un pana que yo tengo, que este pana estaba pasando por unos momentos bien oscuros. Y él escuchaba el podcast y un día me escribió. Yo me acuerdo de esto, sí. Pues, mano, yo creo que ustedes sepan que este muchachito ahora mismo es alguien bien, no quiero decir exitoso, pero va a un camino. Va, ¿sabes? Está ahí. Digo, exitoso. O sea, no hay otro. Bueno, es DJ de uno de los que está rompiendo ahora mismo.
Muy bien.
Y se va de gira con él y todo eso. Eso que... Brother, el pana, lo que le quiero decir con esto es que hay oportunidad de salir del boquete.
La canalizó.
¿Sabes? El pana pudo, o sea, te lo juro, esto es algo que él me escribió por DM y hablamos. Y yo, obviamente, yo le dije lo que yo creía, tú sabes, lo mejor que pudo hacer, porque tú sabes, yo no soy un profesional, como dije. Y mira, el pana salió del boquete en el que estaba. Y se superó y estaba brillando por mérito propio, uh-huh. Rompiendo. ¿Sabes? Yo veo, lo tengo en Facebook. Es más, cuando terminemos aquí, se lo voy a enseñar.
Muy bien.
A ustedes vean.
Iba a decir algo, César, disculpa.
No, y eso, que, o sea, prestó la plataforma para eso, en confianza a mí, por lo menos me pueden escribir. He vivido de cerca como que la depresión.
Claro.
Y he tenido amistades que también han pues, que ya no están conmigo por dicho. Y nunca está de más hablar. Hay gente que sí, como tú dices, Kiki, se cohíbe. Y también entiendo porque no es fácil.
Uh-huh, claro. Un proceso.
Es difícil. Pero te invitamos a eso, como también he tenido experiencia de gente que me ha escrito que se ha sentido mucho mejor porque no
escuchan.
De hecho, como tan reciente, una persona que estaba en una depresión, estaba en una relación tóxica donde vivía de abuso.
Yo me acuerdo de eso.
Y salió de eso. Le escribí, le hablé y le dije como que gracias, ¿verdad? Y que gracias también por el diálogo, cabrón. Voy a llorar, cabrón, por primera vez.
Va a llorar. Así tú
llorón,
estás.
Yo soy llorón. Yo estoy aguantando el taco hace rato, cabrón. Te lo juro.
Pero es que está cabrón que puede impactar de alguna manera.
Sí,
¿entiendes? Que está cabrón que puede usar esta plataforma para impactar y para salvar una vida. Porque uh-huh. Dios sabe qué hubiese pasado si esa persona, exacto, se mantenía en esa relación. So, esta plataforma es para ustedes, familia.
Oye, brother.
Gracias a un millón.
Exacto. Simplemente nosotros en algún momento lo hemos dicho. Oye, si estás pasando por algo, aquí estamos. Y que esas personas se hayan tenido sentido en la confianza de realmente escribirnos.
Eso está
brutal. Y obviamente saber que estas personas están bien. súper.
Mejor.
¿Entiendes? Sí, súper. Sí. Nada, Corillo, lo dejamos ahí. Yeah. Oye, gracias por estar aquí. Suscríbanse, no sean cabrones. Suscríbanse, vamos para arriba, vamos para arriba. Vengo con un proyectito nuevo. Estén pendientes. Oye, vamos a darle duro, Sergio. Duro. Oye, vamos a darle duro. Más detalles pronto. Nos vemos. Despídate, César.
Esto ha sido otro episodio de Croquetas de Isabel. Gracias por sintonizar. Dale subscribe, dale a la campana, danos follow a todas esas cositas porque hay que pagar nómina. Así que nada, Corillo. Sintonicen el próximo.
Hablo.